Qué bien se está cuando se está compartiendo y cuando es el Espíritu del Señor que ha estado hablando en la vida, en el corazón, al espíritu de los hermanos, y llega este momento y se comparte. Es algo tan hermoso y uno no se cansa de escuchar, está a gusto, está bien, ¿verdad? Porque es nuestro Dios el que está orando en sus hijos. Dirección, luz, entendimiento, enseñándoles por medio de la palabra, por medio de circunstancias que él mismo envía. Y es muy hermoso oírlo, ¿verdad? Y ver la abundancia del Señor y cuánto él puede hablar a cada corazón y cuánto nos da cuando el conjunto de lo que cada corazón recibe se comparte. Es tan bonito, es tan hermoso, ¿verdad? Así que de las cosas que se han estado diciendo hay tantas. Cuando el Señor habla en Ezequiel de la altura de Asiria, la altura de ese árbol, ¿verdad? Y de ese árbol que sobrepasaba a todos en altura y en ramaje. Y todos le envidiaban, porque tenía una dotación excepcional y una capacidad para usar esa dotación, de modo que despertaba la admiración de los demás. Un árbol importante. Y después vemos la vid, la madera de ese árbol, de un cedro, pues se puede hacer grandes diseños y grandes cosas. Con la madera de la vid no se puede hacer nada. Y ves la diferencia, ¿verdad? Aquellos que están con una gran dotación son conscientes de su dotación y aún pretenden usarla para hacer grandes cosas en el nombre del Señor o para la obra de Cristo. ¿Quién va a decir que esto está mal? Pero es una trampa, porque están usando madera en lugar de siendo parte de la vid, siendo simplemente el sarmiento o el pámpano de la vid, que no sirve para nada en el mundo, solo para dar fruto. Ellos quieren hacer cosas en el mundo con su dotación, y vemos como estos grandes hombres dotados por el Señor de una manera tan alta, principalmente como se ha leído también, pues como él le dio esa dotación tremenda a Satanás, y solo sirvió para que se ensoberbeciera su corazón a causa de que se veía tan dotado por Dios, y era de verdad dotado por Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra que no es la dotación ni la capacidad que uno recibe, sino la humildad de la madera de la vid, de injertarse en la vid, ¿verdad? Y ser simplemente para llevar fruto, ¿no? Para hacer obras y ser destacado y colaborar con el progreso del sistema y todo esto. Todo son patrañas, son mentiras, ¿verdad? Pero qué bonito es ver cómo él nos habla de los diferentes árboles, de la categoría que tienen, de la altura que tienen y del nombre. Un árbol es una persona importante en el sistema, ¿verdad? Y, sin embargo, la vid es el Señor Jesús. Y hemos visto en su andar por la tierra, no hizo nada más que andar en comunión con el Padre y dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Solamente. Otros hacen tantas obras, ayudan tanto en tantas cosas, pero él no. Para que aprendamos, ¿no? Somos sarmientos o pámpanos o ramas de la vid. Y si la madera de la vid no puede ser usada para nada de la industria del hombre, entonces las ramitas, pues después, cuando ha terminado su ciclo y han dado todo el fruto, las cortan, ya está. Pasan ya, ¿eh?, a la eternidad. Esto es tan bonito, la figura tan bonita que nos da Dios de nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Estamos en la vid, Entonces, nuestro Padre nos limpia para que podamos llevar más fruto. Cuando ha pasado el tiempo de la vendimia, hemos dado todo lo que habíamos de dar. Se acabó nuestra labor en la tierra. Cortado y otro entrará de las yemas que queden, ¿verdad? Y eso es tan bonito verlo así, tan sencillo como es, tan sencillo para los niños que creen a Dios. No, no hay más, ¿no? Así que son tantas cosas tan hermosas que el Señor nos enseña. También se ha compartido en Oseas ese versículo que dice: de mí será hallado tu fruto. No dice: por mí será hallado tu fruto. Dice: de mí. Es decir, dice: procedente de mí será hallado tu fruto. Sí, el fruto que podemos llevar no es nuestro. No es que Él haya fruto en nosotros, es que Él da el fruto en nosotros. Es algo tan bonito también entender esto, ¿verdad? Cuando ya no hay remedio, cuando uno entiende que no hay remedio, porque no hay remedio nunca. Pero cuando uno lo entiende y se rinde al Señor, entonces Él genera el fruto en nosotros, ¿verdad? Como la vid, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino habita en la vid. Entonces el fruto viene de la vid, de la savia de la vid, de la raíz de la vid, del tronco de la vid. Pero el pámpano lo lleva. Pero si dice: oh, yo soy un pámpano muy bien puesto, y se separa de la vid, se seca y se cae y no puede llevar ningún fruto, ¿verdad? Es decir, yo tengo tantos dones, bueno, pues es así, ¿no? Así que es tan bonito ver la sencillez del Señor, lo maravilloso que es el Señor. También hemos estado cantándole el Salmo 107, y qué bonito es siempre, porque está presente su palabra, y qué bonito es tenerlo presente, ¿verdad? Y alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Qué bonito es, ¿verdad? El ver las diferentes personas y los diferentes momentos críticos a los que puede llegar un alma y encontrarse andando por la soledad sin camino, sin saber qué hace uno, a dónde va, por el desierto, sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir, donde sentirse parte, ¿verdad? Y clamar al Señor en la angustia y el Señor responder. Pero hay un clamor al Señor, ¿verdad? Y después, cuando se mora en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por causa de haber sido rebeldes a la palabra de Jehová y de haber aborrecido el consejo del Altísimo. Y luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y luego, los que fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, y llegan hasta las puertas de la muerte. Aborrecen todo alimento, ya no les interesa la comida y llegan a ese momento en que están en una depresión. Y bueno, cuando reconocen su necesidad y claman al Señor, el Señor los libera. Y esto es siempre, en todos los ámbitos de la vida, tan bonito y tan hermoso, ¿verdad? Y de otro lado, también en otro salmo, el Salmo 51, cuando uno llega a la conciencia de que ha pecado contra el Señor, y hoy hemos tenido esa participación de Carlos, reconociendo su pecado. Bueno, David tuvo también un desliz fuerte y clamó al Señor, ¿no? Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su palabra que está siempre para cada circunstancia, para cada situación, para cada sensación por la que pasa el alma, su palabra es luz, para que podamos recibir la sanidad que nos da su palabra si creemos. Siempre está que hemos de creer del todo. Si no creemos, puede ser que seamos consolados por una respuesta emocional, circunstancial y momentánea, pero no es ahí la solución. La libertad completa es cuando se cree del todo al Señor. Y esa libertad de las prisiones y de lo que le inclina a uno a buscar lo que no es la voluntad del Señor. Así que el Señor es tan maravilloso. También se ha compartido lo de los que aman el dinero y los falsos maestros, los falsos profetas que buscan enriquecerse. Y hace unos días salió una noticia de un predicador, y yo no sabía ni que existe esa cosa, que se llama, luego Lanner me lo compartió, era lo mismo, enlace se llama, ¿no? Es algo que un enlace. Sí. Entonces salió un pastor que está predicando, y entonces supuestamente él ve y le es revelado que hay una persona allí que ha perdido su vida y que ha estado en adulterio y en prostitución. Entonces está allí y dice, hay una persona ahí que ha estado en adulterio y en prostitución. Entonces le habla de que se arrepienta. Dice, para arrepentirse, que venga aquí delante. Que venga aquí delante. Y que venga aquí delante y entregue todo su dinero para el Señor. Porque mostrará su arrepentimiento. Vaya consuelo, ¿verdad? Negociantes que juegan con las vidas, con las almas, pues que lo dice así claramente, que entregue todo su dinero, todo lo que tenga, aquí delante, como testimonio de su arrepentimiento, ¿no? Bueno, vemos cómo está el terreno, ¿verdad? Pero es que es algo que hace, además, con una cara de pastor contrito y medio lloroso, pidiéndole que venga. Pero será posible. Bueno, pues estamos en medio de este ambiente, pero gracias al Señor que nos tiene tan guardados, ¿verdad? El otro día leí algo de Stud, de lo que ha escrito El heroísmo, el acorde perdido del cristianismo. El heroísmo es el acorde perdido, la nota que falta en el cristianismo actual. Todo verdadero cristiano es un héroe. Un soldado sin heroísmo es un soldado de chocolate. ¿Quién no es incitado al desdén y a la burla con la simple idea de un soldado de chocolate? En tiempo de paz, los verdaderos soldados están como leones cautivos, inquietos dentro de sus jaulas. En cambio, la guerra los libera y los envía como estudiantes contentos al final del día escolar a obtener el deseo de su corazón o perecer en el intento. El aliento vital del soldado es la batalla. La paz lo vuelve asmático y jorobado, mientras que la guerra le devuelve la vitalidad contagiosa. Le da el corazón, la fuerza y el vigor de un héroe. Todo verdadero cristiano es un soldado de Cristo, un héroe por excelencia, valiente entre los valientes que se burla de las seducciones de la paz y sus repetidas advertencias contra las dificultades, enfermedades, peligro y muerte, cosas que el valiente considera sus mejores amigos. El cristiano que no es así es un cristiano de chocolate, que se disuelve en el agua y se derrite al olor del fuego. Son golosinas, bombones, caramelos, que pasan sus vidas sobre una charola de porcelana o en una cajita de dulces, cada uno envuelto suavemente en un papelito con bordes recortados para preservar su preciosa y delicada textura. Dice, «Yo voy, Señor», y no fue. Dijo que iría a los paganos, pero en lugar de hacerlo se quedó con los cristianos. Ellos dicen y no hacen, mandan ir a otros, pero ellos no van. En la batalla de Sebastopol, un cabo mandó a un soldado raso para que arreglara una defensa militar. «Nunca mande a otro a hacer lo que usted mismo tiene miedo de hacer», le dijo el general Gordon al cabo, mientras él mismo saltaba sobre el parapeto de la trinchera para componerla. Para el cristiano de chocolate, el solo hecho de pensar en la guerra le produce un violento ataque de nervios y el llamado a la batalla lo deja paralizado. Dice, «Realmente, soy paralítico. Quisiera hacerlo, pero solo puedo cantar. He aquí algunos de mis versos favoritos, que me lleven al cielo sobre camas de flores, que otros conquisten el premio. Se enfrentó diariamente a la muerte por Cristo. En repetidas ocasiones se paró firme ante los que anhelaban su sangre. Compareció delante de reyes y gobernadores sin vacilar. Ni siquiera titubeó ante Nerón». Está hablando de Pablo, me parece. «El vicepresidente del infierno. Sus sufrimientos fueron espantosos, léelos. Siguió los pasos de su maestro y recibió los mismos cumplidos que su señor, porque Dios siempre es fiel y justo en sus recompensas. Todos lo abandonaron, pues en aquel entonces también había algunos cristianos de chocolate. Tuvo que haber sido de chocolate quien abandonó a Pablo, por supuesto. Los chocolates se excusaron como lo hacen hoy en día. ¿Quién podría soportar a un tonto tan fanático y ferviente, de carácter tan testarudo? Nadie podía colaborar con él, ni él con nadie. ¡Qué mentira! Jesús lo hizo y formaron un buen equipo. Un entusiasta sin diplomacia consideraba que era responsabilidad suya decirles a todos la cruda verdad sin tener en cuenta las consecuencias. Se graduó sin competencia ni escuela. ¿Y qué grado? Un hacha al cuello, superado solo por la cruz. Y así continúa el relato. Está hablando de Pablo, ¿eh? Donde sea que leas en las escrituras o libros de historia, encontrarás que quienes realmente conocían a Dios y no solo lo confesaban, eran invariables ejemplos de valor y de esperanza, atrevidos por causa de Jesús, arriesgándose por Dios. Tontos y locos, les grita el mundo y los chocolates. Sí, por causa de Cristo, agregan los ángeles. Noblemente lucharon por ganar el premio, ascendieron las escarpadas alturas del cielo a través del peligro, penas y dolor. Concédenos la gracia, Señor, para nosotros también imitarlos. Por lo menos los cristianos de chocolate de hoy pueden hacer alarde de antiguos linajes. Los 10 espías, todos eran de chocolate. Se derritieron y luego se derramaron por toda la congregación de Israel produciendo crema de chocolate. Blanditos, que temían enfrentarse al fuego y al agua que quedaba por delante. Dios los puso en el desierto y ahí los dejó. Él no utiliza chocolates. Es curioso la manera en que escribe Studd. No es que subestime las cosas pequeñas, sino que solo a los que son chocolates, pues él dijo, sus pequeños heredarán la tierra prometida que ustedes han perdido por escuchar a los hombres y despreciarme a mí. Bueno, una parte de este escrito que es bastante más largo, ¿no? Pero también es un llamado a la fuerza que tiene la vida en el Señor y la fuerza para confesarle cuando nadie quiere oírle, cuando te llaman tonto, fanático, la fuerza para confesarle, porque habrá alguno que estará necesitado, hambriento y sediento. Y tú no lo sabes, pero le hablarás y el Señor será quien le esté hablando. Y ese saldrá y lo librará y lo bendecirá, ¿verdad? Y para eso nos tiene el Señor aquí en este tiempo. También cosas de la que abarcan todo el ámbito de nuestra vida práctica, ¿verdad? Y que para que no seamos engañados, ¿verdad? En Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que el que está en desobediencia al Señor, Dios no escucha su oración. Es el mismo el que la escucha y se compadece de sí mismo y se siente bendecido por orar, pero no, Dios no la está viendo. Su oración es abominable si no está en obediencia a la palabra del Señor. Para que entendamos las cosas con toda claridad, ¿verdad? También en Nehemías, en el capítulo 8 de Nehemías, capítulo 8, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matanías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Solamente ver cuando el pueblo quiso de verdad volver al Señor. Como tomaron la palabra, la que tenía entonces, el libro de la ley, y Esdras hizo reunir a todo el pueblo, y dice, como hemos leído, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es para que también aprendamos. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Es decir, cuando un niño llega a una edad en que puede entender, debe oír la palabra de Dios, estar quieto y escuchar y aprender el temor del Señor. Así estaba. Desde el alba hasta el mediodía. Es decir, posiblemente 6 horas leyendo la palabra de la ley. Claro, cuando un niño es un bebé o es un niño muy pequeño y no entiende, mejor que no esté porque va a estar distrayéndose. Pero cuando un niño llega ya al momento en que puede entender, debe de estar y no molestarse, y no estar incómodo y no estar dando. Entonces eso es indisciplina y debe de ser corregida por los padres. Lo vemos, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel. 6 horas, los hombres, las mujeres y todos los que podían entender oyendo la palabra de Dios. Y todos estaban atentos, no estaban jugando ni diciendo tonterías ni haciéndose gestos, sino oyendo todos la palabra de Dios. Porque también el temor de Dios nos llegue a nosotros, ¿verdad? Como congregación. Así que, para completar un poco el tema que hemos estado tocando y Y porque habrán familias que estén oyendo lo que el Señor nos da. Y que si el Señor nos lo da para todos aquellos a quienes Él se lo envíe y lo oigan. Porque hay necesidad, ¿verdad? Proverbios 23, 13, el tema de la disciplina, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es fuerte, pero es lo que Dios dice. Si lo castigas con vara, librarás su alma del Seol. Así que no rehúses corregir al muchacho. En Hebreos 12, compartimos parte de esto el domingo pasado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina se aplica en pura fe, en total obediencia de fe, sin mirar los aparentes resultados inmediatos, sino la fidelidad de Dios al obedecerle, ¿verdad? Normalmente cuando uno disciplina a un hijo, la respuesta es una agresividad y parece que no se ha conseguido nada, sino que se encienda más. No es cierto. La disciplina se hace en obediencia de fe y da resultados porque lo dice el Señor. Aunque en primera instancia parezca que no es motivo de gozo, ¿verdad? Pero cuando los padres de verdad creen al Señor, de verdad le creen, saben que Él está obrando a través de su obediencia el bien supremo para sus hijos. Así que en Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ahora, la actitud de los padres cuando han de castigar a un hijo. La 1 Corintios 13, 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y que el castigo ha de doler al padre más que al hijo. Siempre debe aplicarse después de haber orado y considerado que el corazón esté libre de toda reacción, de toda irritación, amargura, desprecio, ira o enojo. Este es el problema. Hay padres que disciplinan a sus hijos con rabia, ¿verdad? En lugar de haber orado delante del Señor hasta recibir esa completa paz. Y entonces elegir obedecerle con firmeza, pero con un corazón apacible y de amor para con su hijo cuando le castigan. Y esto es la única manera de que el castigo sea de Dios, ¿verdad? En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que el castigo no ha de ser como venganza, sino en completa paz, pero a la vez con firmeza, la firmeza que da el amor, deseando el bien del Hijo por la obediencia nuestra a Dios, aunque podamos aparecer duros o sin amor al Hijo. Es la valentía de la obediencia, el soldado. El corazón ha de ser tierno, pero la mano firme al castigar. Es Dios el que ve nuestra alma y el que nos llama a obedecerle disciplinando a nuestros hijos como el mejor bien, como el verdadero amor por ellos. El ejercicio de la disciplina debe llevar al padre a sentir tristeza y dolor por la conducta desobediente del hijo y a decidir disciplinarlo solo para su bien y solo por obediencia a Dios, que es siempre el mayor amor que podemos mostrar a nuestros hijos. Pero los padres que no tienen el corazón completamente abierto a la fe, al amor y a la presencia de Dios en su corazón, no obedecerán a Dios, sino a sus propios sentimientos naturales egoístas. La alabanza y la adulación son las armas que usan los falsos pastores y evangelistas para conseguir su prestigio, influencia e ingresos a costa de la pérdida de aquellos que los oyen, que los siguen y que los sostienen. Sin ir tan lejos, tristemente, algunos padres utilizan el mismo principio, solo alabando, lisonjeando y dando ánimo a sus hijos para que sigan en desobediencia a Dios con la aprobación, la protección y la bendición de sus padres. Un día tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y su desobediencia a Dios y desamor para con sus hijos, con sus resultados de pérdida, tanto en su vida en el mundo como en la eternidad, serán claramente expuestos delante de ellos. Como también será expuesto que Dios les envió avisos por su palabra y sus siervos, advertencias como las que están recibiendo hoy y no quisieron hacer caso. Proverbios 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. 26:28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 27:21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Y el Señor les dice a los fariseos y a los escribas: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Pero el corazón que se ha enrocado en su elección de hacerse compañero y hacer a sus hijos confidentes de él, tendrá que dar cuentas al final y tendrá que beber el ajenjo de su falso amor, de su amor a sí mismo, cuando vea crecer a sus hijos en la desobediencia, que será la desobediencia a Dios que sus padres han consentido y alabado, y ya haya alcanzado una edad en la que no hay posibilidad alguna de disciplinarlos. Castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. El hombre que detiene el castigo a su hijo aborrece. No, no, yo no lo aborrezco, yo lo amo, lo acurruco, lo beso, digo cositas. Estás aborreciendo a tu hijo, te está engañando tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, ¿verdad? Pero bueno, entre tanto que hay esperanza. Si cada vez que tu hijo merece un palo le das un dulce y un abrazo, está afirmando y cobijando su alma en la rebeldía. Un día lo verás y ya no habrá remedio. Dios nos avisa en todos los ámbitos de nuestra vida. Se compartió el otro día precisamente en Ezequiel 33, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. También en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y hay unas palabras de Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, y les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que lo que estamos viendo son cosas que tocan toda nuestra vida y que es el amor del Señor y que es responsabilidad del siervo que Dios ha puesto amonestar para que no haya pérdida. Ahora, si no quieren después de ser amonestados oír, entender, creer y obedecer, ya es a su riesgo. Pero uno ha de estar limpio de la sangre de todos por haber anunciado todo el consejo de Dios. Y esto es parte del consejo de Dios que hemos estado varios días compartiendo. También para no dejar a las personas que hayan estado oyendo las otras reuniones, no dejarlas un poco sin completar, porque como hemos estado viendo hoy, castigar, disciplinar es un mandamiento de Dios para los padres. Pero si ese mandamiento se lleva con enojo, con ira, entonces no es obediencia a Dios, ¿verdad? Primero tiene que haber un dolor en el corazón por el hijo que no quiere obedecer. Dolor de verdad en el corazón. Y ponerlo delante de Dios hasta que Dios da la completa paz. Entonces, la palabra de Dios llega. Disciplínalo. Obedece. Es el único bien que puedes hacer a tus hijos. Si tú lo mimas, estás abriendo el camino para que crezca cada vez más afirmado en su rebeldía, en su desobediencia. Un día ya no estará a tu alcance poderlo disciplinar. Disciplínalo ahora. Obedece. Tan sencillo como esto, ¿verdad? Y después, los que han sido disciplinados, y han sido disciplinados desde un corazón de amor, con oración delante de Dios, con firmeza, pero sin ira, sin contienda, sin amargura, sin rabia, sino completamente libres en amor. Han sido disciplinados, pero con firmeza, ¿verdad? El corazón completamente dulce y en amor, pero la mano firme para obedecer a Dios, porque es el único amor que podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están en esa edad todavía en que pueden ser disciplinados, cuando ya alcanzan cierta edad, se escapó el tiempo. Así que corrige a tu hijo entre tanto que es tiempo, ¿verdad? Antes de que pase el tiempo y después tengas que lamentar ante el tribunal de Cristo que tú has querido ser más para tus hijos que Dios, que has apartado la palabra de Dios para poner tu sentimiento, tu ternura, tu amor, todo, y estropearlos por completo. Son almas de las cuales tienes que dar cuenta a Dios, como padre o como madre, ¿verdad? Igual que yo tengo que dar cuenta de los que el Señor pone conmigo, es así. Y esto es también el descanso de poder anunciar todo su consejo para que el que quiera pueda recibirlo y obedecerlo. Los que estamos aquí y los que oyen también desde sus otros lugares lo que Dios nos da a todos nosotros. Así que gracias por el cuidado tan completo que tiene el Señor de nosotros. Gracias por la experiencia que estamos viviendo y que reconocemos todo y que compartimos de la presencia de Dios, del trabajo maravilloso de Dios, de poder contemplarle a Él, de poder ver su hermosura, de poder ver su amor, no las falsificaciones del amor, sino su amor, y poder abrir el corazón para que sea llenado por completo de ese amor. Y a partir de ahí, su obra ya está obrando, está en acción hacia todos. Primero, hacia los más íntimos, hacia nuestros familiares, hacia toda la congregación, y después, como se ha compartido también, amor hacia los de fuera también, amor hacia los hombres que, aunque estén perdidos en oscuridad, necesitan el amor de Cristo. O necesitan por lo menos oírlo. Luego está en ellos la elección que quieren hacer de lo que han oído. Pero si lo oyen desde una vida que está expresando a Cristo, porque es Cristo quien está viviendo, entonces, cuando tienen la completa ocasión de ser liberados, sanados, limpiados, perdonados, de nacer de nuevo y de entrar en la vida para siempre. Esta es nuestra labor aquí en la tierra, entre tanto que nos tiene aquí el Señor. Una labor maravillosa. Y ahora pues vamos a participar de su cuerpo y de su sangre, también con esta, con este sentir de que ese participar es también un abrir todo nuestro corazón para que Él nos tenga en el privilegio a que nos ha llamado, de compartir sus padecimientos, ¿verdad? Es así. Y si no estamos en eso, estamos perdiendo el tiempo, estamos apuntando a un blanco errado, equivocado, y pronto nos va a llamar el Señor a su presencia. Así que qué bueno si podemos tener esa íntima comunión con Él y eso puede expresarse en fuego en nuestros corazones, como dijo Jeremías. No me hacen caso, mejor no les hablo, pero había en mí un fuego dentro de mí que no lo pude resistir, ¿verdad? Es así, el que de verdad está unido a Dios, el fuego de su amor, no puede resistirlo, ni quiere resistirlo, quiere darse, porque Él se dio por mí. La razón de que yo estoy aquí, primero, porque Él me ha creado y me ha amado, segundo, porque vino y murió por mí. Y Él me ha llamado a seguirle, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Tan bonito, ¿verdad? Así que demos gracias que nos da esta oportunidad de expresar también y de por la fe recibir esa filiación con Dios para que el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo fuego que mostró el Señor Jesús en todo lo que hemos visto en su palabra, esté cada día en nosotros también, entre nosotros, en nuestras relaciones, especialmente, vuelvo a repetir, con los más íntimos, porque si a los más íntimos no les mostramos el amor de Dios, ¿cómo se lo mostraremos a los de lejos? ¿Verdad? Así que tenemos que empezar por lo más íntimo, por la familia y los hermanos. Es un privilegio muy grande. Gloria a su nombre.